Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. Qué bueno que están en la sintonía de Radio Metrópoli, como siempre se los agradecemos. El lunes, Día de Reyes, 6 de enero del año 2025, que no se nos pase. Bienvenidos a todos a nuestro programa de cada mañana. Esto es Forma y Fondo. Yo soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera. Espero que si no se adelantaron ya al festejo de Reyes, porque como coincidió el día 5 con domingo, muchas personas hicieron pues su reunión, su partida de rosca desde ayer, y seguramente hoy la van a continuar. Así que aprovechemos antes de la dieta la última oportunidad. Pan dulce, que no es cualquier pan dulce, la rosca de Reyes, hay de muchas categorías, pero pues lo importante es seguir conmemorando fechas que son de vital importancia para mucha gente, como en Cajititlán, donde están de gran fiesta. Ya escuchaba usted el noticiero que recién terminó, se espera más de 1,000,000 de personas, un festejo que, para mi sorpresa, déjeme se lo comparto, pues se ha hecho desde el siglo XVI. Yo pensaba, pues que quizás era algo relativamente nuevo. Tampoco creí que fuera de 5 o 6 años para acá. Sí, sabía yo que era, pues más o menos añejo el festejo de los Reyes ahí en Cajititlán, esta pequeña población de Tlajomulco de Zúñiga, que junto con otras, pues conforman la ribera de la laguna de Cajititlán, pero pues no. Es varias veces centenaria esta celebración. Ojalá que a todos los que visitan por allá, pues les vaya muy bien. Habrá tráfico, ciertamente, pero hay operativos suficientes para que todo esté en orden y se puedan hacer los festejos para quienes tienen la devoción religiosa y para quienes visitan solamente en plan turístico, este turismo religioso que se le denomina, esta población ahí en la laguna. Empezamos nosotros nuestro programa, como siempre, saludándolos a todos con mucho gusto. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan una buena semana. Ya se reactiva prácticamente todo en esta semana, ayuntamientos, gobierno del estado, las clases el jueves reinician, entonces pues agárrese porque la ciudad seguramente pues, se vuelve caótica de nueva cuenta.
Pues como toca, ¿no, Mario? Pues digo, lo sorprendente sería que no pasara así, pues aquí es, así es la vida aquí en el área metropolitana de Guadalajara con su enorme parque vehicular, pues sí, seguramente. Pues esperemos que sean eficientes los operativos que ha montado el comisario Jorge Arispe y que no creo que vayan a cambiar la fisonomía ni tampoco la dinámica del tránsito vehicular, pero sí a tener más presencia de policías viales, apoyarnos con esto del contraflujo, sobre todo que son beneficios bien aplicados en zonas específicas y pues que todos tengamos orden y pues colaboremos con el pues con el nutrido tráfico.
Se suspendieron los operativos contraflujo en López Mateos debido al periodo vacacional, pero a partir del miércoles se retoman principalmente en avenidas como López Mateos y González Gallo. Esto según un comunicado que dio ayer la Policía Vial, quien remarcó que pues son este tipo de cambios que hay en la vialidad, ¿no? Con la intención de que se amplíen los carriles cuando el flujo viene más importante en un sentido, y con ello darle una mayor fluidez a las avenidas, las principales avenidas. Acuérdese que también aplican operativos en Acueducto, Héroes, Ferrocarrileros, Juan Gil Preciado, y daba cuenta hace unos días el comisario Jorge Arispe que están analizando 15 avenidas para aplicar un operativo con 400 agentes viales. Entonces, pues hasta que se ven, eso sí hay que remarcarlo, porque lo que sea, cada quien sí se ha visto más presencia de agentes viales en las calles. Y además de todos los operativos que se están realizando, ya sea el Torito, los contraflujo, los operativos contra los motociclistas irregulares o los delincuentes que andan en moto, está también el Torito y viene las sanciones contra los que conducen y usan el celular. Y a partir del jueves se refuerza el operativo, o inicia más bien el operativo, para sancionar a todos los conductores de autos que tengan portaplacas en sus vehículos. Recuerde que dentro del paquetazo viene esta estrategia de pues la aplicación de la ley, porque en la ley está prohibido el portaplacas debido a que de cierta manera obstruye la matrícula, y eso, pues ya sabrá, muchos lo aprovechan para evadir las fotoinfracciones. Entonces, a partir del jueves vienen sanciones de 16,000 pechereques. Agarres.
¿Por qué, Mario? ¿Por qué?
16,000 pesos por traer portaplacas.
O sea, el marco donde va montada la placa.
Sí, señor.
¿Qué? Bueno, no. El otro día nos tocó a ti y a mí ver un portaplacas. Pues era algo, digamos, novedoso. Que era como una. Pues esa basecita. Pero no tapaba nada de la placa. Porque si no, ¿cuál es la otra opción? ¿Que las atornillas nada más?
Nada más. No, le pones una... A ver, ¿el portaplacas para qué sirve? Pues para promocionar a las automotrices.
Generalmente, porque hay otros... Pero bueno, pues sí. El nombre lo dice, ¿no? El nombre lo dice, pues para portar las placas, portaplacas. Hay unas que traen, pues, leyendas simpáticas de diferentes cuestiones, películas y demás, ¿no? Hay quienes hasta las tienen hasta con nombres y... Pero es lo menor. Lo que más se usa es... que viene ahí el nombre promocional de donde se adquirió el vehículo. Sí. Y pues no es un asunto así como que preocupe mucho, ¿verdad? Déjame ver qué portaplacas compro.
No, pero acuérdate, a ver, es que la ley estipula que está prohibido. Y Enrique Alfaro en una ocasión lanzó la advertencia, vamos a sancionar a todos los que traigan portaplacas. Y le sacó al parche. Yo supongo que le llamó a algún dueño de una automotriz y le dijo, gobernador, ¿por qué nos quitas la promoción?
Entonces, sí, ciertamente es una publicidad. Eso
reculó y se suspendió aplicar la ley. Ay, ay, ay.
Ahora, Mario, una razón práctica, o al menos es lo que yo saco en conclusión de las declaraciones que ha hecho el secretario de la Hacienda Pública, es que en la parte superior de la placa va a ver usted un cuadrito negro.
Ahorita las placas que han salido después del 2019 traen el recuadro QR.
Y uno no lo ve a simple vista, pero es un código.
Que se tapa con el portaplacas.
Exactamente.
Entonces...
Y dices, pues entonces, ¿cuál es la medida de seguridad si lo estás tapando?
Como ahora habrá lectores de placas, arcos detectores y una nueva tecnología para estar identificando autos robados, principalmente, pues por eso quieren que se haga cumplir la ley. Entonces, pues agárrese. A partir del jueves, si usted se le olvida quitar el portaplacas... Me lo van a infraccionar.
Justamente déjame darle lectura al sondeo del lunes porque dices 16,000 pesos, oiga, pues no es algo que traiga uno de sobra en la cartera. Y precisamente con todos los gastos, creo que es pertinente darle promoción a nuestro sondeo que ya está en nuestras cuentas de la red X, @JonasHall, @MarioMunoz_. Los saludamos como siempre, un buenos días, el sondeo de lunes en forma y fondo Metrópoli 1150. Con el inicio del año vienen los pagos obligatorios, refrendo vehicular, impuesto predial, agua potable y lo que se acumule. La pregunta es la siguiente, ¿te será posible cubrir todos los pagos en esta cuesta de enero? Dos opciones de respuesta, sí, con esfuerzo, no, está difícil. Ahí están las opciones de respuesta para el sondeo del día de hoy. Y lo reitero, me parece que pues hay que estar, ahora sí que como luego decimos en la calle, hay que estar muy truchas, cumplir todas las obligaciones. Yo supongo, Mario, que no faltarán los abusados que para todo encuentran la manera de hacer negocio. Y pues diseñarán algunas portaplacas que no tapen ninguno de los elementos de la placa.
No, está prohibido, nada.
Yo creo que el sentido de la aplicación de la ley es no me obstaculices la placa. Si yo le pongo entre el tornillo y la placa una protección, no sé, de plástico, de cualquier otro material, y no se ve en ningún elemento de información de la placa, pues no le veo el motivo sancionador. Lo que pasa es que el portaplacas es un marco, ¿tú sí? ¿Recordás? Digo, todo lo conocemos. Hay de diferentes diseños, insisto... Hay algunos que son muy personalizados o hasta simpáticos y que traen información de lo que usted quiere guste, destinos turísticos y demás. Hay otros que simple y sencillamente traen la publicidad de la agencia automotriz que vendió el carro, porque pues también luego los carros cambian de dueño y pues nadie se ocupa del portaplacas, lo dejan ahí. Pues yo creo que los únicos que le meten mano son los que lavan el coche, ¿no? Que le dan ahí su cepillada. Pero si ese portaplacas no obstaculiza ningún elemento de la placa, pues entendería yo que ahí no hay motivo de sanción. Pues veremos. Porque el tema no es si tu placa está pegando con la lámina del auto, que luego la puede rayar. Pues el tema es que no obstaculices la visibilidad de la placa. Ese es el punto. Por si te infraccionan, por si te toma la foto la cámara de la multa cuando accedes a la velocidad, o simple y sencillamente para que las cámaras de vigilancia puedan revisar la circulación del auto y lo vayan identificando. Es que ahí en el código QR se supone que viene toda la información del auto, ¿no?
Sí.
Propietario, nombre, domicilio, etcétera, etcétera. Todo lo que hacemos al pagar el refrendo vehicular, que exige que tengamos todos los datos del vehículo.
Pues bueno, ahí tiene esta
alerta. Pero 16 mil pesos.
No, y espérate.
No, bueno.
Sube a 18 si es otro tipo de obstrucción.
Porque ahí ya hay mala intención, Mario. ¿Has visto placas que están cubiertas con un plástico así medio oscuro?
Oscuro, sí.
Pero dices, no, mejor quítala.
Que cuando pasas las fotoinfracciones,
no se ve nada.
Como que lanza la fotografía y la rechaza, pues no se ve.
Sí, se ve algo oscuro. No, pues eso evidentemente, eso no es novedad, está prohibido. Pues si está prohibido tener los vidrios polarizados, máxime ponerle un plástico encima a las placas.
O sea, si tienes vidrio polarizado, debes de traer tu certificado médico que dice que estás mal de la piel.
No.
Pero hay unos que están mal de la cabeza, porque le ponen un polarizado que dices, ay, sí, has de ser el Chapo Guzmán y no quieres que te vea nadie. O has de ser Luis Miguel y no quieres que te vea nadie para que no te paren.
Pues está prohibido, así de
faroles.
Y eso ya no es ninguna novedad, eso siempre ha estado prohibido, no se puede polarizar los cristales y en cualquier momento te detiene un policía vial, por esa sencilla razón, están polarizados sus cristales, ahí hay que quitárselo, aparte de pagar la sanción. Bueno, ya están llegando los comentarios de nuestro sondeo rápidamente, les anticipo, tenemos aquí el proyecto de una entrevista, enseguida vamos a platicar también de asuntos políticos y de la vida pública, pero sobre el tema de los pagos, ¿te será posible cubrir todos los pagos en esta cuesta de enero? Sí, con esfuerzo, ya tiene 57% de los votos, no, está difícil, el 42.9% de los votos, hay algunos comentarios, dice don Alberto Muñoz, esto lo estoy leyendo en nuestra página de la red X, no son imprevistos, son gastos que ya sabemos que se tienen que realizar a principios de año y por lo mismo debemos estar prevenidos para que no nos afecte en nuestro gasto diario. Y Polo Ballín comenta, pues los morenistas dicen que con el nuevo aumento de 30 pesos al salario alcanza para todo. Bueno, luego entra ahí el tema político. Pues mire, a propósito de asuntos de apoyo, hoy la delegada de Bienestar como que la traen muy presionada, tiene que empezar ya a regularizar la entrega de tarjetas para los diferentes programas sociales. Ya sabemos, está la beca Benito Juárez, está la beca Rita Cetina para estudiantes de educación básica, está el programa de Construyendo el Futuro, se llama el de los... Antes les decíamos ninis, pero pues era ofensivo.
Jóvenes Construyendo el Futuro.
Jóvenes Construyendo el Futuro. Y pues naturalmente para los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad. Y como en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se estrena este apoyo especial para las personas, para las mujeres en específico de 63 y 64 años, y ya quedaron pendientes la entrega de muchas tarjetas desde el año pasado para quienes ya ingresaron por cumplir 65 años a la pensión de adultos mayores, al programa de adultos mayores, pues traen algún retraso. Y pues ya estamos a 6 de enero y ya empezaron a hacerse los pagos, pero pues si no tienen su tarjeta, ¿cómo la cobran? Bueno, eso a propósito de los dineros que pues son para mucha gente, sobre todo adultos mayores y personas con alguna discapacidad, casi casi son sus únicos ingresos. Y pues tienen que darle celeridad al tema.
Oye, por cierto, antes de ir a la pausa, el día de ayer el gobierno de Jalisco emitió una circular donde informa o alerta de información falsa que se está distribuyendo y pide a la población no caer en desinformación. El texto que se está llegando, que está haciéndose llegar a las redes sociales o a la mensajería de los celulares, dice: el gobierno de Jalisco, dos puntos, le quedan 24 horas para pagar su multa antes de un recargo, consulte su multa a través de, y viene una página que dice https
dos puntos diagonal
Jalisco guión gob guión mx.com. ¿Dónde está la tranza? Si se fija, es en el guión, porque es debería ser punto para que sea la página original.
A ver, Mario, vamos a entrar a esa página.
No, espérate. Vamos a ver
qué tiene. Porque una de dos, o es una publicidad falsa para desprestigiar al gobierno.
Sí,
cuidado.
O entras y ya valió.
Entonces,
HTTPS,
¿sí?
2 puntos, doble diagonal, jalisco-gov-mx.com.
Pienso que no va a conducir a ningún lado. Efectivamente, no tiene fondo. No es una página que te conduzca a ninguna parte, pero ahí está la publicidad. Y bueno, aquí contribuyendo a la mejor información de las personas, si usted tiene una multa, cualquiera que sea el motivo de la multa, y se le vence el plazo, automáticamente aplica un recargo sobre la multa. Si usted tiene un pago pendiente, vamos a ponerlo, ya que está tan de moda, el pago del impuesto predial, y deja que se venza el plazo para recibirlo, sigue debiendo el impuesto predial más una multa. Y lo mismo pasa con el agua, y lo mismo pasa con el refrendo vehicular, y con cantidad de trámites que hacemos todos los días, por ejemplo, también los pagos de los impuestos en el SAT. Si usted deja vencer el plazo, tiene la deuda y tiene una multa sobre la deuda. Entonces, pues no tiene mucho sentido, sería un aviso, pero en este momento no hay ninguna fecha que sea vencible, ¿no? Al contrario. Si usted cubre sus pagos en estos días, sobre todo en el mes de enero, recibe descuentos, dependiendo de muchas circunstancias. La edad puede ser una condición para recibir un descuento, y hay descuentos generales, como por ejemplo, en el pago del predial, dependiendo en qué municipio, hay descuentos generales por lo que denominan pronto pago. Así que es una falsa publicidad, y bueno, yo creo que a todos nos ha quedado claro. A los que tenemos un número en WhatsApp, hay una enorme cantidad de campañas desinformativas que lo único que están abonando es al conflicto político, a desacreditar a la autoridad. Así es lo que está pasando en términos generales. Bueno, mi estimado Mario, hacemos la primera pausa para recordarles y para que se instale nuestro invitado, pero también aprovecho para decirles que tengo abierto el chat de WhatsApp. Nos están llegando muchos mensajes. El más reciente es de José Arévalo, que nos escribe desde la Ciudad de México. Deme oportunidad, don José. Nos está comentando que allá en la Ciudad de México también hay campañas de desinformación. Son mensajes que llegan sobre todo por chats. Y también está Lulu Torres en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Hacemos la pausa leyendo un mensaje brevísimo de don Jorge Barragán. Le mando saludos. Es un radioescucha frecuente. Dice, todo este proceso facilita la extorsión por parte de la tristemente célebre policía vial. Pues sí, lo hemos comentado muchas veces. Hay policías viales que siguen haciendo de la corrupción y la mordida su modo de operación. Pero pues mire, la mejor manera de prevenirlo es que tenga usted sus cosas en orden. Y como nos platicó aquí Mario Muñoz un día, oiga, va en sentido contrario, pues deme mi infracción. No me di cuenta porque no había señalamientos. No, pero ¿cómo nos arreglamos? No, pues arreglémonos, deme mi infracción y ya me voy porque tengo prisa. Pues así hay muchos policías que quieren sorprender a la gente. Pero si usted tiene sus papeles en orden, su documentación, sus procedimientos, no les da chance de nada. Y pues sí, don Jorge Barragán, sí hay muchos que siguen siendo corruptos, tristemente, y queman a todos los demás. Hacemos el corte y regresamos. Bien, ya estamos de regreso en Forma y Fondo, reiterándoles que les deseamos un excelente lunes, una gran semana. Rapidísimo leo algunos mensajes, ya está aquí nuestro invitado, se encuentra con nosotros Juan Pablo Colín Aguilar, él es el presidente del PAN en Jalisco, y vamos a revisar las agendas que ya tienen que estar arrancando y fuerte porque estamos a 6 de enero. Pero antes de saludarlo, dice Ignacio Hernández, yo voy a pagar el predial, agua potable y otros gastos con mi apoyo de adultos mayores que me da la 4T, dice don Ignacio Hernández. Bueno, pues ahí está. Se suponía que debería ser un apoyo para las personas, pero pues si no hay más de dónde, hay que tomar de donde se pueda. Te da risa, Mario. Pero no es por su mensaje.
No. Es que dice Marta González que ella trae un portaplacas de Hello Kitty.
Sí, sí, sí.
Y que porque se la quieren quitar. Señora, lo que pasa es que obstruye el QR. No tiene nada que ver. dice que no promociona ninguna agencia. Es que muchas agencias, cuando salen los autos, se promocionan con los logos en el portaplacas, pero evidentemente no es tanto eso, es porque obstruye el QR donde viene la información del vehículo, y por eso se está aplicando la ley, porque es ley, no es un operativo que se esté, digamos, naciendo en esta administración.
Pues la recomendación para ella y para todos los radioescuchas que tienen de repente la sorpresa, pues es que revisen que su portaplacas no obstruya ningún elemento de la placa. Si toda la placa es visible, identificable, pues es lo que pueden decirle al policía vial. Pero pues vayan buscándole, porque no va a poderse no se va a permitir que cualquier elemento de la placa se obstruya. Saludos, polarizado, dice por aquí Francisca López. Aquí en Poetas, todos los vecinos del sector tienen sus vidrios súper polarizados. No sabes quién conduce. Necesitamos saber los compromisos y avisos en página. Bueno, aquí ya no le entendí muy bien a la señora López, pero creo que está molesta por el maltrato animal. Y rápidamente por aquí también nos comparten un recordatorio. Gracias, es una felicitación en el Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero, que es este 6 de enero, a todos los que nos escuchan en los hospitales, en las clínicas, en las Cruz Verde, reciban una felicitación y un reconocimiento sobre todo, y con mucho agradecimiento. Siempre hemos necesitado, yo varias veces, por fortuna no tantas, pero siempre hemos necesitado de la asistencia de personas que se dedican precisamente al cuidado de los enfermos, las enfermeras y los enfermeros, parientes míos, pues muchísimos que han tenido la atención de ustedes, estos profesionales de la salud, y ciertamente hay un evento también oficial del gobierno del estado. Pues los felicitamos a todos y les reconocemos su indispensable labor para todos nosotros. Bueno, tenemos más mensajes, esos los vamos a leer más adelante, a la medida que el tiempo lo permita. Juan Pablo Colín Aguilar, presidente del PAN Jalisco, bienvenido, ¿cómo está? Feliz año.
Jonás, muchas gracias. Mari, muy buenos días. Primero, desearles un feliz año y que sea otro año de muchos éxitos para ustedes profesional y personalmente. Pues aquí, ya iniciando actividades, desde la semana pasada hemos estado ya en actividades en el partido. La verdad es que contentos de cómo hemos tenido una buena respuesta de la militancia. Estamos trabajando con ellos ya desde arrancando el año luego.
Oiga, pues platíquenos un poco de lo que la agenda pública ha podido conocer. Hemos visto cómo el gobernador Pablo Lemus ha estado en materia de seguridad convocando a mesas regionales. Evidentemente ahí van incluidos los alcaldes panistas. También se han iniciado operativos de carácter sobre todo vial. Se han hecho anuncios en temas de inversiones que impactan en los municipios, que impactan también en la actividad política. El Partido Acción Nacional, pues entiendo que ha hecho un acuerdo con el gobierno del estado de apoyar en todo lo posible, pero pues mejor el presidente del partido que nos diga en este contexto de inicio de año y de administraciones, cuál es su proyecto y sus líneas de acción.
En realidad, Jonás, no existe ningún acuerdo con el gobernador. Lo que existe es una margen de colaboración que queremos tener cuando se hagan las cosas bien, y segundo, tratar de hacer una oposición sumamente responsable. Es decir, ya sé que el discurso siempre es que uno es oposición y tiene que ser responsable. No, no quiere decir que seas condescendiente con el gobierno. Quiere decir que seamos conscientes de las realidades del estado. Y hoy lo que nos reclamó, lo que nos dio el mandato del ciudadano jalisciense, es que lo representáramos el Congreso con tantos diputados y con tantos alcaldes. Y a eso vamos a responder también. Pero a quien no votó por nosotros, lo vamos a decir también que somos capaces como partido político de hacer su oferta electoral como oposición en contra de lo que vea mal también el de lo que está haciendo en el gobierno. Nosotros creemos que las agendas que tiene que tener el Partido de Acción Nacional, o sea, más bien nosotros creo que debe tener así esa agenda, es el tema de salud, el tema de seguridad pública y el propio desarrollo económico y regional en los municipios. Si se atienden esas causas, como lo estás planteando ahora también, Jonás, que es cierto que el gobernador ha hecho lo posible porque se note que está haciendo ya algo en materia de seguridad y algo en materia de salud, nosotros creemos que podemos acompañar. Eso no quiere decir que no seamos críticos y que no seamos observadores de lo que se esté haciendo mal, porque de repente, quizá a lo mejor en el gobernador está enterado a veces, pero se hacen mal las cosas en los mandos medios, hacia abajo, la aplicación de la propia dictaminación que hace el gobernador o la que dicta el gobernador que tiene que hacerse no se cumple a cabalidad. Entonces, seremos vigilantes, eso por supuesto, pero sí creemos que es una agenda que sí se tiene que atacar, que es el tema de seguridad, porque a todos los jaliscienses nos dolía todos los días saber cómo estaba nuestro estado. Y en el tema de salud, aun cuando se venían haciendo las cosas medianamente bien, el tema del dengue, cómo explotó en las últimas semanas, fue un tema que, en los últimos meses, fue un tema que claro que trastocó la salud de los jaliscienses.
Y cuando habla de seguridad, hay un asunto que al menos de parte del gobernador se ha destacado mucho, y yo supongo que ustedes también lo tienen muy vigilado, el tema de los desaparecidos, Juan Pablo. ¿Ahí qué opina el dirigente estatal del partido de la creación de una nueva secretaría, de un discurso distinto, de mayor atención, de más presupuesto, que es lo que han anunciado?
Todo está bien, Jonás, siempre y cuando no paren el discurso. Si es solamente discurso y es meramente para subirlo a redes sociales y que se vea padre, eso no sirve de nada. Porque hace unas semanas, todavía cuando no entraba el gobernador Pablo Lemus, platicaba yo con la dirigente estatal también de Movimiento Ciudadano, y me decía ella que era injusto que estuviéramos dos partidos políticos en contra de ella. No, no es injusto. Injusto es que el anterior gobernador solo recibiera una sola vez a las madres buscadoras. Eso fue injusto, durante 6 años. Y también es injusto para los jaliscienses que tengamos, como ningún otro estado en la República, un monumento a los desaparecidos. Es increíble. Eso es injusto también. Y que seamos el primer lugar y que estemos en los primeros 3 lugares oscilando siempre en materia de desaparecidos. Y ya sé que pueden decirlo dentro del gobierno. No, bueno, es que era un tema federal, es que era otro tema que no nos compete a nosotros. Carajo, todo el mundo está pensando en Jalisco, que si tienes un gobernador te responda por algunas causas o te dé una solución de algún problema, ¿no? No que te digan no es ni bronca. Yo sí celebro que hoy el gobernador Pablo Lemus esté buscando que se solucione, que no sea meramente discurso, eso sí esperamos. Es un problema sumamente grave, tiene muchas concatenaciones de seguridad, el tema de desaparecidos, pero sí creemos que tiene que tomarse con seriedad, pero además con total apego de humanismo hacia las familias.
Bueno, y ahí cómo procede el partido, Juan Pablo Colín. Yo sé que, por ejemplo, sus diputados en el Congreso del Estado pues tienen la oportunidad de estar en tribuna, hacer señalamientos, sí, sobre el tema que ellos quieran. Sí. Simple y sencillamente basta con que lo soliciten en la agenda. Pero el partido estará, no sé, haciendo sus ruedas de prensa, comunicando. ¿Cuál será el procedimiento que usted tiene proyectado?
Y no solamente comunicando, Juanes, tenemos que presentar iniciativas para efectos de que sea las mejoras que estamos proponiendo tangibles en la ley y que también lo que estamos proponiendo sea tangible en los municipios donde gobernamos. Ahí tiene que aplicarse también lo que estamos diciendo, porque no solamente tiene que ser discurso. Hoy la gente nos está exigiendo más allá. Ya sabemos que nuestra nueva era ahora implica no solamente a través del teléfono tener inmediatez, sino la resolución que tenga que tener el gobierno tiene que ser también con esa misma velocidad. Y yo creo que tiene que ser aplicable en ayuntamientos y en el Congreso. La agenda legislativa está súper marcada muy bien. Y eso implica, como dije hace rato, el tema de salud y de seguridad pública, que son los temas importantes. Porque hay que decirlo así de clarito. El Partido de Acción Nacional tiene que responder a su mercado electoral, que es la clase media que está olvidada. Es la clase media que no tiene una respuesta por el tema si tiene un negocio, si tiene una situación de seguridad. No está siendo atendida la clase media. Y ese mercado electoral tenemos que ir nosotros también. Claro, en responsabilidad, te insisto, de lo que nos mandató también el ciudadano jalisciense con los puestos que nos otorgó. Pero sí creo que hoy es la gran oportunidad de que sea el PAN una herramienta eficiente para que el ciudadano jalisciense pueda hacer y alzar la voz.
Bueno, me gustaría también que nos comparta, Juan Pablo, su punto de vista sobre lo que podría ser diferente. Y se lo digo porque al sexenio anterior, al menos era lo que se podía ver, había cierto acuerdo entre el Partido Acción Nacional y el gobierno. Pocas veces se levantaba la voz. Digamos que en términos generales había entendimiento. Entiendo que es lo que dicen cuando se trata de negociación política. Apoyamos tus medidas, pero también necesitamos que apoyes, por ejemplo, a los gobiernos municipales donde estamos gobernando, que apoyes a las corrientes de movilización política donde tenemos mayor influencia. ¿Eso se modifica? ¿Cambia?
Así de clarito, Mario, Jonás. Ya sé que el asunto del estigma del PAN está en un asunto de, digamos que, de colaboración con los naranjas del sexenio pasado. No existe hoy. Lo que existe hoy es diálogo con el gobernador. Claro que queremos que le vaya bien a los 16 municipios que gobierna el PAN, pero no solamente a los 16, queremos que Jalisco le vaya bien porque hay una respuesta que está esperando el jalisciense que también nos va a mandatar a que seamos oposición ahí. Bueno, no hay una negociación, no es un toma y daca, es tener diálogo con el gobernador para decirle qué es lo que esperamos. Caso específico, el presupuesto del Estado. Le pedimos al gobernador que metiera 3 o 4 cosas que creemos que debe de estar en el presupuesto del Estado, y se hizo. Y entonces lo colaboramos así. ¿Qué es lo que nos beneficia a nosotros también como partido político? Pues que le vaya bien también a los municipios, porque lo que hemos pedido es que no haya distingos en la operación financiera y política con los municipios del Estado. Entonces, claro que tenemos un diálogo. Eso no quiere decir que estamos supeditados. Para acabar pronto, si lo anterior estaba supeditado, esta vez no. Esta dirigencia, este Congreso y estos alcaldes están con toda la intención de responder a la expectativa de los ciudadanos y no estar supeditados a las órdenes del gobernador.
Bien, pues ahí está la postura. También vienen asuntos importantes, Juan Pablo, en términos de la agenda política. Y uno de ellos que sin duda en este momento pareciera muy lejano, pero pronto empezará a hacer ruido, es el tema de la renovación del Poder Judicial. Se está organizando una elección a nivel nacional, pero también ya viene la discusión a nivel estatal. Acaba de cambiar la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, y bueno, eso siempre es una discusión por el nivel de influencia que tienen los partidos políticos en las posiciones de los magistrados. El Partido de Acción Nacional ve ahí una veta de oportunidad. ¿O cuál es la postura que van a tomar?
Bueno, ahora que la impartición de justicia está en manos de unas boletas que nadie va a apelar, ahora que la justicia va a estar en manos de un chorro de posiciones que se van a jugar en la materia electoral, por supuesto que las estructuras del partido tienen que jugar un papel. Por supuesto que las estructuras del partido tienen que tener la posibilidad, y digo así tal, declaro que no esté tal cual en la ley, de que pudiera ser un margen de que pudiéramos operar, porque lo va a hacer así Morena. Eso es lo que va a pasar, Jonás Mario. Morena va a operar sus estructuras para que voten los que alcancen a votar, porque yo casi les podría asegurar, también lo digo aquí, lo pongo en la mesa con su experiencia que ustedes tienen en materia electoral, que no va a llegar ni el 30% de participación la elección del Poder Judicial. Entonces, con esa baja participación, Morena va a hacer todo lo posible porque sus indicados o los que ellos creen que deben de ser los que estén en los cargos del Poder Judicial sean los que lleguen. Y yo creo que el PAN, como bien lo planteó Ortiz Gómez, pues tiene que tener una injerencia también. Ya ahora, lo que ellos quieren era quitarle el poder a los partidos políticos. Lo que están haciendo es que los partidos políticos juguemos también en esa arena. De una u otra manera también tendremos que estar jugando. Yo creo que el tema del Poder Judicial va a pasar por errores más allá de lo que nosotros alcancemos a ver aquí a nivel estatal. Esta reforma del Poder Judicial va a tener alcances económicos a nivel nacional y con repercusiones internacionales con algunos convenios y acuerdos que tenemos con otros países. Eso casi va a ser un hecho. La incertidumbre que está notándose en las inversiones en este país tienen que ver con la falta de certidumbre en el tema del Poder Judicial, porque van a haber ya las personas, lo vimos en los métodos de registro que se hicieron, que había personas que ni siquiera sabían a qué cargo iban. Confundían ser magistrado con ministro, confundían ser juez con magistrado. Digámoslo así, que no está haciendo los mejores perfiles, los adecuados para poder estar en la boleta siguiente de la reforma esta.
Además de esta reforma judicial que se va a aterrizar o homologar aquí en Jalisco, ¿qué otra cosa le llama la atención o le preocupa al PAN en el Congreso del Estado?
Por supuesto que nos preocupa, Jonás, el asunto de que se reorganice el Congreso, tanto de manera interna como externa. Es decir, cada legislatura, Mario, siempre se dice, esta legislatura va a ser mejor que la anterior, y siempre hay un juicio del ciudadano y de los medios de comunicación respecto a que no se hace de la mejor manera el Congreso del Estado. Yo veo una gran margen de oportunidad aquí, Mario. Es muy ecléctico las bancadas que están representadas en el Congreso del Estado. Tendrían que sumarse dos o tres fracciones para que pudiera darse una mayoría calificada o mayoría simple. Es decir, la oportunidad que tiene hoy el Congreso es de dar muestra de que pueden hacer política, de no ser serviles del gobierno, pero ser muy útiles socialmente todos. Eso sí creo que puede pasar en el Congreso. Y la otra cosa que vemos importante es que se voltee a ver a las pequeñas y medianas empresas, Mario. No puede ser posible que no tengamos un presupuesto, así lo pusimos también cuando hablaba hace rato del tema del presupuesto, con el gobernador Pablo Lemus, de que se incentive a las pequeñas y medianas empresas que estén desatendidas, que por cualquier situación, ya sea pandemia, una contingencia especial, no han sido atendidas de manera pues fuerte, digámoslo así, por el gobierno del estado, y nosotros creemos que debe atenderse muy bien ese sector porque es el que le da empleo a muchas personas y es el que mueve económicamente y principalmente el que paga pues impuestos puntualmente también a las arcas estatales y municipales.
¿Qué le ha platicado Claudia Murguía de una notificación de la Suprema Corte en el Congreso del Estado para que aprueben que los menores de edad que quieran cambiarse su nombre, se refiere a qué comunidad o cómo dicen?
Pues,
si un niño se quiere cambiar de nombre a mujer,
su identidad, quiere el cambio de identidad.
Y al parecer como que se están haciendo que la Virgen les habla. ¿Usted qué opina de esa, que es una orden, lo que está emitiendo la Corte para que se acate en Jalisco?
Así de clarito, Mario. esta nueva era de Acción Nacional acá en Jalisco no se va a permitir ese tipo de cosas. Así de clarito. Vamos a defender la vida y vamos a defender la familia. En ese caso específico, cuando hablamos de un concepto mucho más amplio de la defensa de la familia, implica que cada uno de los integrantes de familia tenga sus derechos salvaguardados siempre y cuando estén apegados, uno, a la biología, dos, en el caso de nosotros como panistas, a la el margen de nuestros valores, y tercero, que sea de repercusión favorable socialmente. Para cerrar este punto así de clarito, acá no vamos a permitir esta dirigencia de que se promuevan o se lleven a cabo esas acciones. Así tengamos que caer en un desacato, Mario.
O sea, vote para los que... Bueno, ¿quién es el presidente de la Junta de Coordinación ahorita?
Es Miguel de la Rosa.
Miguel de la Rosa.
Pero pues la presidenta en la mesa directiva, Mónica Magaña. Pero bueno, en todo caso, el tema es que votarían en contra.
Por supuesto. Yo ahí retaría más bien a MC, a ver si es cierto que ahora sí están del lado de los ciudadanos, que le están pidiendo así que sean consecuentes. Todo un sexenio se hicieron para un lado, para otro, como que sí, que no, que sí le entramos sí o no, y MC nunca fue tajante. Acá lo vamos a ir muy clarito. Estamos a favor de la familia, estamos en contra de esas situaciones que van en contra, por supuesto, no solamente de un orden social, sino de un orden biológico.
Bueno, tenemos que hacer una pausa, Juan Pablo, si nos permite. Están llegando muchos mensajes, llamadas que ya tiene Mario aquí preparadas sobre temas que usted ha expuesto y otros asuntos que también le preocupan a nuestros radioescuchas. Seguimos charlando con el presidente estatal del PAN en Jalisco. Volvemos después del corte. Bien, seguimos aquí con Juan Pablo Colín Aguilar, el presidente del PAN Jalisco. Rápidamente, si me permite, damos salida a algunos de los mensajes que nos están llegando. Dice por aquí Luz Rodríguez, sobre las nuevas placas. Se informó en los periódicos locales que sí se multará a los portaplacas que no dejen ver los datos. Las nuevas placas también tienen el propósito de mejorar la seguridad pública. Sobre el cambio de nombre o sexo en los niños, los analistas han declarado que en los niños no se les da permiso cuando cumplen mayoría de edad. Bueno, pues esa fue la información que nos dieron, Rodríguez, que venía esa instrucción de carácter judicial al Congreso del Estado. Ciertamente, cuando lo consultamos, pues sí era de conocimiento de los coordinadores.
No, pues es que a nosotros nos lo dijo el presidente de la Junta de Coordinación Política.
Que estaban en esa en ese sentido.
¿Quién fue el que no quería? ¿Él?
No, él sí. Los que no estaban a favor eran los diputados de las otras fracciones. Ese fue el comentario de Miguel de la Rosa, y digo, lo podemos sustentar. Dijo que pidieron tiempo para revisar qué es lo que se estaba ordenando. Y él dijo, bueno, pues el tiempo se los damos, pero Morena está a favor. Eso ya fue a principios de diciembre.
Se va a poner buena la votación en el pleno, ¿verdad?
Pues habrá que revisar eso porque ciertamente tiene un contenido polémico bastante alto.
Allí no aplica la de voto en secreto.
No tendría que ser. El voto en secreto, de acuerdo con la ley orgánica, tiene que ver exclusivamente con nombramientos de cargos.
Exacto.
Bueno, rapidísimo, también por aquí dice, saludos, feliz año, claro, con mucho gusto. El 23 de diciembre un agente vial detuvo a un sobrino porque una parte de la placa delantera tapaba la burrera de la misma camioneta. Les platico que la grúa levantó la camioneta. Llegó a un arreglo con el agente vial, 4,500 pesos para él y 4,500 pesos para el de la grúa. Yo sé que estuvo mal, pero con esto del portaplacas van a seguir los agentes sangrando al pueblo. Yo reitero, sé que hay corrupción, claro, todos lo sabemos, pero para los ciudadanos que quieren cumplir con la norma, no hay agente vial corrupto que los pueda doblar.
O sea, 9,000 pesos.
9,000 pesos,
¿no? Bueno. No, oiga, pues es que tanto el que dio el dinero como el que lo recibió.
Bueno, pues es que además, si usted cumple con sus... Primero hay que tener certeza de la información, y si usted cumple con los trámites a los que obliga la ley, por más que lo quieran morder, no hay manera.
Y ahí, pero sí hay que subrayar eso, los corruptos son los dos.
Claro. Y creo que hasta lo engañaron el sobrino, ¿eh? Oye, 9,000 pesos.
Con la pena.
Pues, ¿de qué era? ¿De qué tamaño iba a ser la multa?
¿A quién mató? Casi, casi.
Todavía hay mucha basura en la zona de San Juan de Dios, nos reportan por aquí y nos mandan una foto donde se ve una pila de basura ahí, hasta con cajas de cartón. Esto es en San Juan de Dios, no veo exactamente, creo que es en uno de los ingresos al tren ligero. La foto se ve que está tomada ya o de tarde o de noche. Pero pues esperemos que rápido se regularice. Le comento que en la zona donde yo resido, ahí donde tienen ustedes su casa, ya está muy regularizado el servicio de recolección de basura. No pasan a diario, que creo que no podemos esperar que eso suceda, pero ya no se acumula la basura y era una zona problemática por ahí en Mezquitán. Bueno, Juan Pablo Colín, yo también quiero aprovechar porque el tiempo se nos va rapidísimo. Cuéntenos del reciente cambio que hubo a nivel nacional. Tienen un nuevo presidente. Sí. Se realizó pues el proceso interno. Como siempre, eso es natural creo en todos los partidos, hubo quienes se quejaron. Pero ¿cuál es la nueva línea de trabajo? Usted ha hablado, claro, pues es en Jalisco, pero a nivel nacional, ¿cuál es, digamos, la meta, la directriz de trabajo? Porque allá tienen que relacionarse con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Sí, claro. Y lo que ha sido muy constante también Jorge Romero como nuevo dirigente del PAN es primero, que no pueda asumir solamente como un dirigente de Acción Nacional. Jorge tiene que asumir, si lo está haciendo así, como un dirigente de una oposición en el país, porque vamos a terminar siendo eso el PAN, la única oposición en este país. Y yo creo que...
¿Eso significa que ya cerró relación con el PRI?
No, yo creo que va a terminar siendo cada quien prudente o congruente o no en las votaciones en la Cámara de Diputados, en los discursos que dan y en la comunicación que hacen junto con el gobierno de la República. Quizá lo que ha promovido Jorge en este inicio de su administración, primero es el diálogo con la presidencia, que no lo quieren tener. Sí hay que tener diálogo como oposición, pero la presidencia no quiere tener diálogo, solamente quiere atacar y quiere destruir instituciones, oposición, todo lo que no complazca a sus ideales. Entonces, es lo que ha provocado Jorge. No ser solamente oposición por serlo meramente así, de manera muy somera. Lo que está provocando Jorge es que entremos en conciencia de lo que se está haciendo mal, pero de lo que sí podemos hacer bien, y entonces está siendo proactivo Jorge. Está haciendo propuestas también junto con los diputados de Acción Nacional, junto con los senadores de la República, que por cierto tenemos un senador aquí del PAN en Jalisco, el señor Ramírez Acuña. Hacer junto con ellos una oposición responsable para que se propongan cosas de que sí se puedan hacer en este momento. ¿Con qué tono lo queremos hacer? Porque seguramente van a decir que no, Morena, que no va acorde a su ideología. Pero lo que queremos dejar muy claro es que hay constancia de que nosotros queremos proponer y no solamente oponernos. Entonces creo que la tónica que ha hecho Jorge Romero en ese sentido ha sido muy loable. ¿Cuál es la tónica y cuál es la directriz? Tal cual. Vamos a hacer de derecha al PAN, como lo hemos sido siempre, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Vamos a hacer herramienta de los ciudadanos comunicándoles, saliendo a la calle, haciendo que los gobiernos funcionen donde gobernamos, funcionen en tónica del PAN humanista, de derecha, y provocar que lo que hagamos tenga consecuencias no solamente electorales, sino beneficio para la ciudadanía. Esa es la tónica del PAN. Vamos a rehacernos otra vez como partido político porque es conveniente. El PAN tiene que ser una vez más ese factor fundamental de cambio. Cuando está el país en las peores condiciones institucionales, el PAN tiene que ser otra vez un factor de cambio.
Le voy a pedir, Juan Pablo, sobre todo porque el tiempo se nos acaba, sí, pero dígame en unos pocos segundos, después de tantos años en los que se vino desde el poder, desde el ejercicio del poder, desapareciendo esta concepción de derecha, izquierda, diciendo eso ya no importa, a la gente ya no le interesa, ¿qué derecha va a ser el PAN? ¿Cómo decirle a la gente, esto es de derecha?
Sí nos interesa, y sí le interesa al jalisciense, que se cuide tu bolsillo, que se cuide tu familia y que juntos hagamos sociedad. Eso implicaría, en términos generales, ser un tanto de derecha. Tu familia, tu bolsillo y tu entorno. Eso es lo que creo que debemos de provocar desde Acción Nacional. Claro que le interesa al jalisciense, solamente que de repente nos hemos desviado por algunas situaciones donde ha fallado los partidos políticos. Pero hoy el jalisciense está consciente que debe ser Jalisco un estado apegado a esos valores y a esos principios.
Juan Pablo, pues, se nos acabó el tiempo. Nosotros permaneceremos en contacto con usted, igual que con el resto de los dirigentes de los partidos. Le agradecemos, gracias, mucho que nos haya acompañado el día de hoy.
El agradecido soy yo, Jonás Mario. Que sea de mucho éxito este año.
Esperemos que sí para todos. Y bueno, mi estimado Mario, se va a quedar ahí nuestro sondeo. Lo vamos a dejar como siempre 24 horas. Le recuerdo que está en @JonásGal, @Mario_. ¿Te será posible cubrir todos los pagos en esta cuesta de enero? Sí, con esfuerzo, sigue ganando. O no, está difícil. Ahí va a quedar. Mañana revisamos los resultados. Tengan un excelente lunes.
Cuídense mucho.